Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Oriente Próximo sigue extendiéndose y va adquiriendo un tono que no invita al optimismo. Precisamente, empiezo por lo último. Algunos medios locales apuntan a que ya ha comenzado una ofensiva terrestre de Israel en el sur del Líbano. Prueba de ello es que en las últimas horas, las últimas imágenes de satélite muestran al menos 100 vehículos del ejército israelí blindados cerca de la frontera libanesa. Sus autoridades han declarado zona militar cerrada. Varias comunidades que están situadas cerca de esa frontera con el Líbano son ciudadanos que han de salir de sus casas y no podrán volver hasta nuevo aviso. Bueno, no hay mucha información. Se lo han preguntado al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, y este ha respondido con pocos detalles y con ambigüedad.
Hemos tenido conversaciones con los oficiales israelíes en las que nos han informado de numerosas operaciones terrestres. Hemos hablado con ellos de esto, nos han dicho que en estos momentos son operaciones limitadas, enfocadas en las infraestructuras de Hezbollah en la frontera, pero no han continuado las conversaciones sobre esto.
Israel guarda silencio. Estas misiones no se anuncian, sino que se llevan a cabo, claro. Lo que está claro es que se avecina una nueva fase en el conflicto. Yoav Gallant es el ministro de Defensa israelí.
La eliminación de Nasrallah es un paso muy importante, pero no lo es todo. Usaremos toda nuestra capacidad. Y por si alguien del otro lado no lo entiende, toda significa toda. Vosotros sois parte de este esfuerzo y confiamos en que seréis capaces de cumplir con lo que sea necesario.
Intentemos ordenar este tablero caótico. Por un lado está Hezbollah, que jura venganza tras la muerte de su líder, Hassan Nasrallah. El número 2 del grupo chií ya ha dicho que ellos están preparados para el combate terrestre. Dice que pronto van a anunciar al sucesor de quien fuera su jefe. Están con más fuerza que nunca para responder, bueno, y bla, bla, bla. De hecho, confían en salir victoriosos a pesar de reconocer que necesitan un poco de paciencia y material militar. Esa es otra. O viene de Irán o ya me contarás. Irán. Sin su permiso, por ejemplo, Hezbollah no podrá ejecutar ninguna orden. Netanyahu fue especialmente beligerante con el gobierno iraní en su discurso en las Naciones Unidas. Hoy ha vuelto a lanzar un mensaje muy llamativo, esta vez dirigido a la población de Irán, a los iraníes.
Cuando Irán sea por fin libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa, nuestras dos naciones históricas, los persas y los judíos, estaremos por fin en paz.
Irán dice que no va a dejar sin respuesta las acciones de Israel, pero descarta el envío de tropas. Ojo, porque da la sensación de que no se atreve a dar el paso, o no puede. Para empezar, porque todavía no ha respondido a la muerte del líder de Hamas de hace unos meses, y ahora prometen venganza por la muerte de Nasrallah y de un general iraní en los ataques del viernes. Nasser Kanani es el portavoz de exteriores de los ayatolás.
Cualquiera que ataque a la República Islámica de Irán debe saber que recibirá una respuesta contundente e inmediata. No son simples promesas vacías. Nosotros pasamos a la acción. Le cortaremos los pies y las manos al agresor.
Israel mantiene 3 frentes abiertos, en concreto Líbano, la Franja de Gaza y Yemen frente a los hutíes. Estos últimos ataques frente a los hutíes merecen una mención especial. Es la segunda vez que se ataca ese territorio en los últimos 2 meses. Estamos hablando de un país que está a 2.000 kilómetros de distancia de Tel Aviv. Ha sido un ataque aéreo. Eso significa que de Israel hasta Yemen tocan prácticamente todo el espacio aéreo de Arabia Saudí. Algo normal, porque los rebeldes hutíes amenazan constantemente a Arabia Saudí. Las alianzas de la guerra siempre son curiosas. Bueno, destaco esto para subrayar el gran puzzle que vivimos en la zona. Ahora hablamos de Israel frente a los demás, pero no hay que olvidarse del gran enfrentamiento que se vive en el área, por ejemplo, entre chiitas y suníes. Y ese es el quid, la gran división del mundo islámico. Las dos grandes ramas del Islam. Como me dijo alguien que siempre escucho con atención, aquel que te diga que sabe lo que pasa realmente en Oriente Medio es que no tiene ni idea. Estaremos muy atentos a lo que ocurre próximamente en directo aquí en la cadena COPE, minuto a minuto. La guerra está ahí al lado, Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Camacho, Ignatius, buenas noches.
Buenas noches, Tron.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Los dos habéis apuntado el capítulo Guerra en Oriente Medio en vuestras previsiones, en vuestras sugerencias. Lo que no sé es por dónde lo queréis coger, porque hay tal cantidad de ángulos, de matices. Os pido que cojáis uno, y si es posible, distinto. Ángela.
Bueno, yo creo que yo escogería el momento en el que Israel ha decidido llevar a cabo esta operación, que yo creo que va a suponer, lo que hemos visto los últimos días, un hito en cómo es la guerra moderna y donde ha conseguido en pocos días pues darle la vuelta a la tortilla mostrando su superioridad militar y armamentística. Me parece que el momento es especialmente importante porque Irán, como tú has dicho, no ha querido entrar en un ataque frontal, porque las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y saben que tienen en estos momentos el apoyo de Joe Biden, y porque han demostrado que siguen siendo una de las potencias con mayor precisión tecnológica y capacidad para llevar a cabo de una guerra de uno contra todos. Lo más preocupante, yo creo que es las consecuencias que se están dando, porque es evidente que se está agravando el conflicto en Oriente Próximo y es también evidente que nadie sabe cómo va a terminar esto.
Camacho.
Pues yo lo tomaría por el enfoque de que esto no es una guerra de Israel contra el Líbano, es una guerra de Israel contra Irán, a través de país interpuesto. Y lo que me queda la duda es de si va a quedarse un poco ahí, en la guerra realmente contra Hezbollah, pero en fin, contra el Estado que lo alberga, que es Líbano, el plan de Netanyahu es volver a tomar territorio, como en los años 60 y 70.
Bueno, hay run de que ahora mismo se estaría produciendo una entrada militar.
Sí, eso, eso es lo que parece. Estaban hablando de un comunicado de declaración de guerra para esta noche. Pero más allá de que se entre o no se entre, al final la cuestión es si te quedas. Israel, las guerras de los años 60 y 70, las guerras contra Líbano, contra Jordania, bueno, y contra Egipto, tomó territorio y se los quedó durante largo tiempo. Y además siempre ha estado ahí, la becada siempre ha estado por medio. Al final, la geopolítica son mapas. Y cuando se miran los mapas, pues se ve que siempre una de las estrategias de defensa de Israel, de defensa agresiva de Israel, ha sido la de ocupar territorios desde los cuales puede ser atacado. Bueno, veremos. Efectivamente, la calentura sube, la temperatura sube en una zona tradicionalmente muy peligrosa, muy inestable del planeta. Y, hombre, a mí es que me parece que la opinión pública internacional asume con mucha naturalidad el hecho de que una organización terrorista tenga un ejército dentro de un Estado.
No, y mande en el Estado en un porcentaje enorme.
Y de hecho mande en el Estado.
De hecho, sí. yo he estado allí.
Hezbollah tiene más y mejor ejército que Líbano.
Pero por supuesto. Bueno, tú vas de Beirut hacia el sur del país y hay un momento en el que te dicen que aquí empiezan a mandar los amarillos.
Sí, sí, sí.
Los amarillos son los estandartes y lo ves en los propios monumentos y carteles funerarios en las rotondas, que son monumentos a los líderes chiítas.
Sí, sí.
Y dices, estoy en otro país. Sí, he pasado de Suiza. Sí. Que fue Beirut en su tiempo.
En los años 70 también.
Impresionante.
En los años 70. Líbano tampoco es ya...
No, ahora es un desastre.
Aquella Suiza, aquella capital cosmopolita.
No, ahora es un estado fallido.
De los 70. Es un estado fallido del cual se ha apoderado una milicia terrorista, pero una milicia que tiene una tecnología, tiene drones, tiene tanques, es una cosa...
Y misiles y metidos misiles en un garaje a no sé cuántos metros.
Y luego... Bueno, perdona, Ángel.
No, a mí me gustaría resaltar, como yo creo que ahora mismo nadie sabe el alcance que va a tener estos últimos movimientos militares y esta inmersión en el territorio libanés de Israel que se está produciendo ahora, veremos a ver si se transforma, como decía Ignacio, en una ocupación prolongada o no. Y recordar que España tiene tropas en Líbano.
No, no, y que ese sur,
y ver el alcance
y que ese sur
que va
de la
a tener
supuesta
eso.
Invasión pilla directamente a absolutamente toda la visión de la FINUL, que es de sí, Naciones sí. Unidas en la que estamos. Por lo tanto, no quiere decir que te vayan a arrasar, pero quiere decir que una de dos. O te vas, o para qué estás ahí.
O para qué estás ahí. Porque en fin, tampoco sí. Quiero decir, si se ponen las cosas muy feas, la misión internacional no pinta nada.
No, claro, ya me
quedo. Claro, te puedes
sí,
quedar
porque
allí,
para mantener claro. La paz que claro. No hay, no te quedas.
Claro.
En fin. Volvemos al politiqueo patrio, que luego hablaremos de Canarias 6:30, que tengo un invitado que os va a interesar mucho. La Audiencia de Madrid suspende la vista en la que iba a decidir si archiva o no la causa contra Begoña Godín, mejor dicho, la aplaza. Apunta a un error del juez de instrucción porque falta un escrito de la defensa de Begoña Gómez. Ángela, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que por ser justo hay que decir que es un error del juzgado.
Juzgado.
Porque el juez no notifica.
Ya.
El segundo, ¿verdad, Ángela, en este sí, proceso? Sí.
Vamos a ver, los juzgados, cuando son grandes, como suelen suceder los juzgados de Plaza de Castilla, aunque sean unipersonales con un juez, sí que tiene un equipo de funcionarios que dirige el letrado de la Administración de Justicia, y luego tiene los funcionarios que están asignados a cada número de diligencias previas, con lo cual ha habido un fallo del funcionario y, por extensión, del LAG, del letrado de la Administración de Justicia, que no ha supervisado que ese recurso que ha solicitado la audiencia en esas actuaciones haya llegado hasta el tribunal. Yo creo que la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho lo correcto. En un asunto donde yo sé que todos somos iguales ante la ley, pero no por todos, el presidente del gobierno se toma 5 días de reflexión y paraliza al país. Entonces, yo creo que la audiencia ha hecho bien, siendo especialmente prudente y pulcra en su actuación, y hasta que no tenga todos los recursos para analizar la causa, toda la actuación, las actuaciones, no ha adoptado una decisión. ¿Por qué? Porque el principal motivo por el que recurre la defensa de Begoña Gómez a la audiencia es por decir que se está haciendo una investigación prospectiva, lo que se dice en inglés como la fishing expedition, que están yendo a ver qué encuentran sobre ella. Con lo cual, la audiencia tiene, con la decisión que adopte, que yo creo que será avalar mayoritariamente la actuación del juez Peinado, tiene que decidir y tiene que ser muy clarita en los argumentos que exponga en ese auto. Lo habitual, lo normal, es que las audiencias provinciales, no solo la de Madrid, revoquen los archivos de los jueces de instrucción y le obliguen a investigar más. No es muy habitual que cuando un juez quiere investigar si hay una mínima base indiciaria, el superior jerárquico le diga que no lo haga.
Sí, poco más que añadir. Por decirlo coloquialmente, la audiencia ha hecho bien en cogerla con papel de fumar. Porque, bueno, pues efectivamente, porque no es un caso cualquiera. Porque es inevitable hacer... perdón. Una cierta acepción de persona, porque empezó el presidente del gobierno por hacerla. Y más si me tratándose de un asunto que podía volver a plantear una reclamación de indefensión, etcétera, etcétera, porque era un recurso de la propia Begoña Gómez que se había quedado por allí traspapelado. También es verdad que es el segundo error que comete en la misma dirección, en este caso es letrada, creo, ¿no, Ángela? La letrada
sí.
de la letrada del juzgado, la letrada judicial. Pues toda precaución es poca y bueno, el asunto queda ahí, ya está aplazado. No sé si tiene fecha, creo que hoy que todavía no la tiene.
No, y además yo creo que esto tardará porque hasta que el auto se envíe a la audiencia y tiene que volver a haber un nuevo señalamiento, lo mismo transcurre en varios días,
claro,
es decir, no es automático.
La audiencia supongo que se enviará por correo electrónico, pero incluso por motoristas llegan la misma tarde, o sea que... Pero bueno, sí, ahora tienen que mirar, tienen que ver en qué afecta a la totalidad del sumario, etcétera. La sensación es la que dice Ángela, que lo normal es que no haya suspensión de la investigación, puede haber alguna acotación en el contenido de la misma. Es que además hace 5 días la propia audiencia, una sala de la propia audiencia, instó al juez Peinado a investigar además la presunta apropiación indebida de la marca del software de encargado para la Universidad Complutense e inscrito a nombre de la esposa de Sánchez.
Capítulo, también dentro de tribunales, capítulo García Ortiz. La Fiscalía del Supremo se opone a investigar a García Ortiz por revelación de secretos. Claro, la noticia hubiera sido la contraria.
No, es que
alguien pone
él, dirá,
le dijera, ahora te vas a cagar.
Esto es surrealista. No, es que es así, es un procedimiento. Lo que pasa es que, claro, la ley no está pensada para el caso de que el fiscal del Estado sea el rey.
El hecho en sí. La teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, a quien puso ahí el propio García Ortiz, ha emitido un informe en el que dice que los hechos no son constitutivos de delito y pide el archivo. La pareja de Isabel Díaz Ayuso presentó una querella contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. El propio García Ortiz, don Álvaro, reconoció haber dado orden para hacer públicos esos correos electrónicos. Camacho, decías.
No, pues eso, hombre, que al principio llama la atención esto de que la Fiscalía del Estado informe sobre si hay que procesar al fiscal del Estado. Además lo hace en el número 2, pero bueno, es que es así el procedimiento. Claro, cuando se va a procesar a una persona en el Supremo, se le pide un informe a la Fiscalía, en este caso sobre su superior jerárquico directo y autor del nombramiento, lo cual el contenido del informe es lógico. Dicho todo esto, lo van a procesar sí o sí. Y no se va a ir, no o no.
Espera. Es que, dicho así, lo van a procesar seguro y él
seguro,
va a seguir
seguro,
en el puesto.
No, yo no estoy en la piel de los jueces,
como
pero
dicho, sí o sí,
95% de probabilidad de que no causa.
Y que no se va a mover del puesto. ¿Será capaz?
Absolutamente.
¿Por?
Porque tiene el pleno apoyo del jefe y porque el mandato del estatuto fiscal es por 5 años. O sea, que 5, ¿verdad, Ángela? Corrígeme.
Sí. Bueno, el mandato sí.
Sí. Hasta entonces, claro, no puede ni siquiera lo puede cesar el gobierno. Tiene que dimitir el mismo, porque para eso está blindado la independencia del fiscal. Claro, todo eso era para blindar la independencia del fiscal. Si nombras a un fiscal que no es independiente, todo se convierte en una defensa de la subordinación del fiscal. Pero bueno, y está dispuesto a no irse. Hombre, a mí me parece muy fuerte. Porque es que me parecería, vamos a dejarlo en... Pero es que esto lo ha dicho él. No me voy a ir aunque me procesen. Y además el presidente lo ha ratificado, que no tiene por qué irse. Es verdad, no tiene por qué irse. Pero la desautorización moral, no suya, sino de todo el aparato de la Fiscalía, sería monumental. Porque, oiga, ¿cómo me van ustedes a mí a acusar si el primero que está acusado es su jefe? Esto es una desautorización moral tremenda del prestigio de la institución.
A mí me parece muy grave los términos en los que Sánchez Conde ha defendido a García Ortiz, porque por primera vez, yo nunca lo había leído, el Ministerio Fiscal habla de que ha habido una campaña orquestada por los medios de comunicación, cita 3 medios de comunicación, entre ellos al mío, al Mundo, al que nos acusa de formar parte de una campaña orquestada para desprestigiar al Ministerio Fiscal. Cuando yo veo, que me lo sea ciencia cierta, las informaciones y por lo que es posible que García Ortiz acabe imputado, la información que dio mi medio de comunicación es que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. Creo que la Fiscalía de Madrid firma un 69% de pactos de conformidad con distintos investigados, y creo además que los datos reflejan que en el caso de los delitos fiscales los acuerdos son altísimos, porque son, por desgracia, delitos comunes. La respuesta insólita que tuvo la Fiscalía, queriendo airear los datos de Ayuso como si la pareja de un rival político tuviese menos derechos, porque hay que recordar que la Fiscalía no es un actor político, no es una extensión de Ferraz, es una institución que está dentro del Poder Judicial en la Constitución para velar por el cumplimiento de la legalidad. Que se pusiese en esa tesitura de querer contrarrestar una cosa que procesalmente era irrelevante. Da igual quién ofrezca el pacto primero. No se sabía que había una negociación. Es decir, la respuesta tan exacerbada que hubo contra los medios de comunicación que dijimos eso, y que sean capaces de decir en un escrito al Tribunal Supremo, con un señalamiento a tres medios de comunicación, que hay una campaña contra ellos, a mí me parece muy grave, porque me parece que encuadra con la estrategia que lleva a cabo el gobierno. De todo es un bulo y los medios están contra mí. Y quien no rectifique, pues voy a hacer mi plan para los medios de regeneración democrática. Y me parece que va mucho en esa línea. Es muy curioso que los 50 y 57 folios que firma Sánchez Conde, hay muchos más argumentos políticos que jurídicos, sí, sí, de por qué eso no puede ser delito. Sí, sí. Y eso es insólito para la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángela, en un órgano jerarquizado para la jefa de todos los fiscales del Supremo.
Y Ángela, ¿tú crees como Ignacio que aguantará?
Yo sé que cuando se envió la exposición razonada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que nos entiendan los oyentes, cuando ya ha habido una investigación previa contra otros fiscales en el Tribunal Superior de Madrid y de ahí han derivado los indicios contra el fiscal general que se han enviado al Supremo, él dijo a su círculo de confianza que iba a dimitir. Pero yo creo que recibió una llamada clara del gobierno diciéndole que de ahí no se va nadie. Y entonces dijo radicalmente lo contrario, que aguantaría, que tiene la conciencia muy tranquila, que por una imputación, por otro tipo de delito sí sería, pero que por este no, porque esto es un bulo.
Pero lo del bulo, y yo es creo que
va y yo creo que va a intentar aguantar, ha puesto bulos, infundios, infundio, informaciones, sí, sí, falsas, campaña de desprestigio orquestada por medios de comunicación contra la... Es un delirio, el informe es un delirio absoluto.
Es que todo el caso tiene, tú decías que la argumentación de la número 2 tiene un sesgo fundamentalmente político, más político que jurídico, es que lo tiene todo el caso, pero vamos, donde se retrata el asunto es en la frase de que hay que publicar esto porque si no nos van a ganar el relato. Esa frase además creo que la publicaste tú, Ángela.
Sí, la saqué yo en los WhatsApp.
Entonces, claro, es que eso está escrito en un WhatsApp.
Bueno, con las tensiones internas...
Relato, que es que esto, la Fiscalía no tiene más relato que el jurídico.
Con las tensiones internas que hubo dentro de la Fiscalía para que no saliese esa nota. Ojo, hay que decir que eso tampoco es una cosa del novio de Ayuso. El Colegio de la Abogacía de Madrid, que es el colegio de abogados más numeroso de toda Europa, se querelló contra la Fiscalía. Sí, sí, sí. En un hecho absolutamente insólito, porque... ¿A qué juez te va a ti a juzgar de forma imparcial cuando sepa ante la opinión pública por todos lados que tú has firmado un escrito en el que dices que eres culpable y que has cometido dos delitos fiscales? Puso, tu derecho de defensa se va al traste.
Y se opuso la propia fiscal del caso hasta el extremo de, oiga, deme la orden por escrito, si quiere que lo haga.
Cerramos el capítulo tribunales.
Espera, que hay una cosa muy, muy importante.
Perdona.
¿Puedo?
Sí, claro.
No, es que la a mí me parece que el auto de hoy del juez Marchena, donde rechaza el recurso de contra la no aplicación de la amnistía...
Pero si iba a decir eso.
Ah, perdón, como decías que...
No, digo que cerramos el capítulo tribunales con... Que era la propuesta de Camacho.
Te he hecho un spoiler.
Voy.
Interrupto.
El Supremo confirma que no se aplicará la amnistía al delito de malversación a los condenados del procés. Esa confirmación es en un auto que firma el propio juez Marchena. El principal perjudicado de la medida es Oriol Junqueras. Insisten en que se buscó un beneficio personal de carácter patrimonial y se limitan a cumplir con la ley. Eso dice Marchena y el Supremo. El tribunal rechaza los recursos de súplica, y esto es muy importante, presentados por los condenados y la Fiscalía y la Abogacía del Estado. A mí esto me parece acojonante. Camacho, perdón.
Y no la presenta el gobierno porque no tiene legitimidad.
Bueno, para eso está la Abogacía del Estado.
Para eso está la Abogacía del Estado, efectivamente, actuando. No, es que la ponencia es una obra maestra. O sea, lo digo claramente. Es una obra maestra que debería de enseñarse en las facultades de Derecho. Sobre qué significa el papel de los jueces en una sociedad democrática. Porque además lo dice expresamente, dice que es que hay una disfunción en que busquen jueces mudos, con la boca muda, dice... que se limitan a proclamar las consecuencias jurídicas y que bajo la idea extendida, la idea artificial extendida desde instancias políticas, de que el ideal democrático es una justicia respetuosa con el poder legislativo, es decir, subordinada al poder legislativo. Y dice Ángel cosas como esta. Dice cosas como esta. Las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces. de la voluntad del legislador no queda más que el lenguaje y los conceptos jurídicos mediante los que ha querido materializar su propósito, y por consiguiente el imperio de la ley solo puede garantizarse una vez el texto legal publicado y sometido a una interpretación judicial verificada, conforme a las pautas hermenéuticas que definen el canon de racionalidad impuesto por el deber constitucional de motivación. Esto es una pieza maestra. Esto significa, sencillamente, que el poder legislativo...
No me manda.
Primero, que el poder, ni el poder legislativo ni el ejecutivo menos, me mandan. Y que no hay ninguna clase de insubordinación, porque las leyes no son orales, están escritas, y los jueces interpretan lo que hay escrito desde su competencia técnica. Esto es la Biblia de lo que está pasando en España en el conflicto de llamado conflicto de poder o conflicto de legitimidades.
Y fíjate, y enlaza lo que dice la Sala Segunda en el auto, que como habéis dicho, es ponencia de Marchena, con lo que recordó también Isabel Perelló en la apertura del año judicial, que hay tres poderes del Estado que están en igualdad de condiciones y que quienes interpretan las leyes son con total libertad los jueces. Claro. Al final, eso es lo que ha querido transmitir también Manolo Marchena en ese auto, que ningún otro poder del Estado puede darle instrucciones a los jueces de cómo hay que interpretar las leyes, ni siquiera la ley de amnistía. A mí me parece importante, porque era una obviedad que la Sala iba a mantener, que no se puede borrar el delito de malversación cometido por los condenados indultados, pero es importante que la justicia quiera transmitir en estos momentos ese mensaje, porque parece es una obviedad, pero al final, como estamos todos los días...
Pero hay que explicarlo.
Sí, claro. Todos los días yendo de generando, igual que la prensa incómoda que publica bulos, esos jueces fachas que van contra el gobierno y que se saltan las leyes, que es el discurso y el caldo de cultivo que se está generando en la sociedad, pues yo creo que es muy importante que los jueces, que solamente pueden hablar por las providencias, por los autos o por las sentencias, cuando tengan oportunidad, digan estas cosas.
Eso es. Y fíjate, por ejemplo, fijaros otra frase extraordinaria. Dice, los términos en que la ley de amnistía ha sido publicada no degradan esta sala a la condición de simple vehículo formal para una respuesta algorítmica, ajena al hábito argumentativo que preside sus deliberaciones. Esto es clave, es que desde el gobierno se ha dicho expresamente que la voluntad del gobierno y del legislativo era amnistiar a Junqueras y compañeros mártires. Y es claro, dice, oiga, entonces, ¿para qué está aquí el Supremo? El algoritmo, ustedes son los que le dan cumplimiento formal al trámite. No, mire usted, esto lo decíamos nosotros. A pesar de todo...
Bueno, y se ha dicho desde diferentes ministros, miembros del gobierno, que la amnistía se ha topado con jueces que no quieren aplicarla.
Eso es.
Que no quieren aplicarla. ¿Cómo que no quieren aplicarla? Que usted ha hecho una ley que técnicamente es muy mala, que ha ido modificando con 25 enmiendas y ha acabado haciendo un churro de ley.
Efectivamente, y es que eso es lo que ha permitido precisamente que no se le aplique la amnistía, porque la amnistía la redactó el abogado de Puigdemont, así que claro, hay que contar la historia. Esta no la puede contar el juez Marchena, pero la contamos nosotros, que la amnistía la han redactado los abogados de Puigdemont, o lo han corredactado los abogados de Puigdemont. A pesar de todo, este auto de no admisión del recurso, o de rechazo del recurso, deja vía libre a los recurrentes, a Junqueras y sus colegas, a plantear ya el recurso al Constitucional, donde todos sabemos lo que va a pasar.
Claro. Es que
sí, bueno, pero como ahora no tiene Cándido y la mayoría progresista ninguna prisa en resolver los recursos de amparo, lo mismo en un par de años lo tienen resuelto.
Bueno, pues estaremos atentos y lo contaremos aquí. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, vas a estar protegido ante la ocupación ilegal. Mira, cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martelay. Camacho, proponías que habláramos de Canarias, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que la tragedia del fin de semana ha pasado sorprendentemente inadvertida. Parece que estas cosas ya no duelen.
En la madrugada del sábado al domingo ocurría la mayor tragedia migratoria a Canarias en los últimos 30 años, que se sepa. Te recuerdo, a 7 kilómetros ya de la Isla del Hierro, se hundió un cayuco con 84 personas a bordo. Salvamento Marítimo recuperó 9 cadáveres, a la vez que rescataba 27 supervivientes. El resto, alrededor de 50, se los ha tragado el mar. El drama está por encima del que sucedió el 15 de febrero de 2009 en Los Cocoteros, Lanzarote. Allí murieron 25 personas. Hace exactamente un mes estábamos encendiendo la linterna en el mismo puerto de La Restinga, donde conocimos a unos serreños maravillosos, con un corazón. Ellos sí que viven el drama de la inmigración, porque la inmensa mayoría de ellos saben lo que es la inmigración. Déjame que salude a uno de ellos. Es venezolano, es sacerdote, es el párroco de La Restinga y demás sitios en la isla. Jan Darwin, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Bueno, bien, sí. Dentro de lo que cabe, bien. Porque aquí seguimos. Ahora mismo me pillas en el cate.
Ah, claro, imagino.
Terminamos de dar la comida a 107, que son los que llegaron hoy. Bueno, 102 llegaron, pero aquí tenemos 107. Me he salido del cate y estoy aquí fuera hablando de eso con vosotros.
Jan, ¿cómo están los que sobrevivieron el sábado?
Pues mira, cuando el primer contacto que tenemos con ellos es de dónde estamos, de qué nos ha pasado, desorientados absolutamente. Fíjate que vienen desde abajo, desde el nivel del mar, y luego llegan a San Andrés, y que la altura, pues, y el frío y todo esto, pues así es su influencia en el cuerpo, y terminan pues muy mareados cuando vienen en el autobús y eso. llegan y lo primero que te preguntan es, ¿queremos ir al baño? Los que hablan, los que no hablan, se quedan eso, con sus ojos.
En shock.
En shock, absolutamente.
Estando aquellos días en la Restinga que estuvimos con vosotros en Valverde, a mí me impresionó muchísimo cómo te cuentan y las imágenes de cómo llegan físicamente destrozados, con sus partes, con las ingles, completamente abrasados. ¿De salud cómo están?
Estos están bien de salud, pero no tienen tantas heridas. Uno, dos o tres que tenían unas heridas en las manos, debió ser sobre el momento del abordaje a la salvamar. Pero de resto venían bien, pero psicológicamente estaban destrozados, que al inicio no hablan, porque es la primera noche, el primer contacto con nosotros es de silencio absoluto, pero luego al siguiente día le recibimos también con la comida y ya empiezan a contar su tragedia, ¿no? Preguntan por sus familiares, por amigos que venían allí. Claro, nosotros en ese momento pues no podemos decirle más nada de lo que sabemos para que dentro de la tranquilidad de las cosas pues puedan seguir el ritmo de que, bueno, poco a poco, ¿no?
Eso. Jan, no sé si esto se lo puede preguntar a un cura, pero te lo pregunto con toda confianza. Sí. Con los 48 desaparecidos, ¿qué? ¿Hay alguna esperanza? ¿Es imposible?
Nada, es imposible. Ya los efectivos de salvamento marítimo te lo dicen. Que, por cierto, hacen una labor fenomenal. Estos son los ángeles también de allí. Totalmente. Han salvado muchas vidas. Han salvado muchísimas vidas. Tú hablaste con ellos, tuviste la experiencia de verlos aquí, igual que nosotros. Yo hablé antenoche con ellos, estuve hablando todos estos días, suelo hablar porque los conozco, y me dicen, para nosotros es una tragedia ver y no poder hacer nada, ¿sabes? Porque la desesperación es tan grande, la situación es tan, se escapa de las manos a personas que tienen muchísima experiencia y quieren salvar vidas y no pueden por las condiciones, el mar, las circunstancias, los nervios, en fin, son muchas cosas juntas.
Estuvimos en aquel fin de semana, estuvimos con Guasimara en el cementerio del Pinar y recuerdo que nos alertó de que ya no había nichos, que como vinieran unos pocos más, ya no tenían nichos ni para los locales ni para los inmigrantes. ¿La situación sigue así?
Sí, en gran parte sigue así. Por ejemplo, hoy se distribuyeron tres de los que se enterraron, tres en Mocanal, mañana los seis en Frontera, pero estas son las cosas que vemos aquí, porque nos ha tocado de cerca en realidad, pero esto sucede en África, tú lo sabes, todos los días, pero la realidad es que aquí todavía es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Dónde se van a enterrar estas personas?
¡Qué horror! Ángela.
Buenas noches. Casualidades, yo he estado este fin de semana en Canarias y he percibido entre la población que hay una enorme preocupación por esta crisis migratoria, pero también empieza a haber cierta inquietud y hablando con gente que vive allí, empieza a relacionar un poco la delincuencia con esta inmigración irregular. Usted que lleva mucho tiempo allí, que ve de cerca este drama y que está acostumbrado a abordarlo, ¿está viendo algún tipo de cambio en la sociedad canaria respecto de los migrantes?
No, yo creo que es uno de los prejuicios, le voy a llamar prejuicio moral, para que tenga una categoría, eso no es así. Los migrantes no vienen a robarnos, los migrantes en absoluto vienen a generar ningún problema, solo quieren vivir como nosotros, como todos, queremos vivir y vivir bien, porque es un derecho vivir bien. Lo de la delincuencia y esas cosas, no es bueno afirmar esas cosas porque, bueno, hay opiniones y se respetan las opiniones de las personas, pero en general eso es totalmente falso. Los migrantes no vienen a robar, vienen porque quieren un mundo mejor, que por cierto tienen derecho a migrar, porque la migración es un derecho que todos tenemos, ¿no? A migrar y a ser felices en el lugar que queramos.
Cuando os conocí a ti y a Gabriel en esa parroquia en Valverde, recuerdo que me dijiste que lo más impresionante son los ojos, la mirada de esos supervivientes. ¿Y qué quieres que te diga? Con un venezolano, en Canarias, que es lo mismo Canarias que Venezuela. Hablar de migración pone la piel de gallina y sobre todo como lo cuentas. Jan Darwin, administrador parroquial de San Andrés, de Isora, párroco en La Restinga. Gracias, amigo. Ya sabes dónde estamos si necesitas, yo qué sé, que por lo menos pongamos voz o gritemos, ¿vale?
Gracias, Ángel, a vosotros y al buen programa que realizáis. Y recordad, ayudar siempre es importante. Aquí somos un gran equipo y entre Policía Nacional, que hacen un trabajo fenomenal, Cruz Roja, Protección Civil, donde yo pertenezco, nosotros como sacerdotes en la isla, lo que buscamos es generar que cada día estas personas sean tratadas como lo que son, seres humanos, con una inquietud hermosa que es vivir, vivir. Cuando alguien quiere vivir, hay que ayudarle a vivir.
Padre, cuídate y gracias.
Un abrazo, Ángel.
Buenas noches. Uf, Camacho.
Bueno, el maestro Martín Ferrán solía decir con cierto sarcasmo, solía anunciar una cosa que llamaba, él había aprendido a su vez de los viejos maestros de la escuela de periodismo, lo que llamaba, insisto, con cierto sarcasmo, la ley del muerto kilométrico, que venía a decir que la preocupación por una tragedia es inversamente proporcional a la distancia en que se produce. Mm. Es decir, a más distancia, menos impacto. Bueno, pues desde esta perspectiva yo creo que es que no nos podemos resignar a recibir esta clase de hechos.
Es que se nos olvida, y yo soy muy crítico con eso, es que se nos olvida al resto que Canarias es España.
Claro, eso iba. O sea, que es que tú dices, bueno, es que se han muerto 50 náufragos en Madagascar o en Singapur. Bueno, sí, pues lo lamentas genéricamente, pero es que no nos podemos resignar a recibir con indiferencia unas cosas que ocurren ahí al lado, en nuestro suelo, en nuestro país, en nuestra patria, en España, ¿no? Después hablamos de política migratoria, hablamos de efecto llamada, hablamos de cumplimiento de las leyes, etcétera. Decía el párroco, todo el mundo, la migración es un derecho, por supuesto, pero también con la obligación de respetar las leyes. Pero es que tenemos un problema. Y ese problema no se gestiona, es muy difícil de resolver, pero hay una manera segura en que no se resuelve y es mirando para otro lado, es ignorándolo. En Canarias ya no lo pueden ignorar, allí están colapsados, realmente colapsados. O sea, por ejemplo, una isla como el Hierro, muy pequeñita, tú fuiste hace un mes, pues no admite ya más gente, no caben, no tienen dónde meterlos. Entonces, bueno, primero, los españoles tenemos que ser solidarios con los canarios, aparte de con los inmigrantes, con los canarios, porque España sí es bastante grande, pero hay que tomar decisiones, quiero decir, decisiones ya de otro calado, que entra en una política, en un ámbito mucho más antipático que el de la compasión o el de la humanidad, que es el de tomar decisiones políticas de alguna clase. Primero me impedí que mueran, porque es que estos es que llegan, Ángel, pero tú bien sabes que es que muchos que no llegan porque se quedan en alta mar.
Pues a mí en Senegal me decían que la mitad.
Claro, sí. Entonces, y aunque no se mueran, es que van a seguir viniendo, porque nadie está preocupándose de que no vengan. Y voy a decir una cosa, porque he leído estos días, a propósito de esta tragedia, no, la culpa es del efecto llamada y tal. Vamos a ver. Es verdad, probablemente, que en España se les dan incentivos, ayudas, etcétera, que ellos saben que una vez que pasan, que entran, pues van a tener una asistencia importante del Estado. Entonces hay gente que dice, pues esos incentivos habría que bajarlos para desincentivar. Pero tengo una mala noticia, que es que quitándoles todos los incentivos seguirían viviendo aquí mejor que en sus países. Y además que no tienen otro sitio más cercano donde ir, porque somos el país al que vienen directo, claro, que no se van a ir a Italia desde aquí.
Me decía Alfredo Pérez Rubalcaba en aquella otra crisis de los cayucos, me decía, él era el ministro, me decía, en su país esta gente come basura, pero es que hasta nuestra basura es mejor.
No, y están vienen engañados en ocasiones con las mafias y trabajan de sol a sol 7 días a la semana para conseguir un sueldo mensual que lo mismo no llega a los 200 euros para pagar 3.000 a lo largo de meses a las mafias para subirse a un cayuco y por puro instinto de supervivencia querer venir a un mundo mejor. Como decías, este fin de semana en Canarias y me vengo con dos sensaciones. Que hay una preocupación, una desazón muy importante en la población canaria, porque realmente la gente empieza a ser consciente de que no se puede soportar esa presión migratoria, de que no cabe más gente, que no hay asistencia para tantos migrantes. Y luego también lo que estabais hablando, una sensación un poco de abandono por parte de las autoridades, de abandono por parte del gobierno central, de que es un problema que tienen que afrontar ellos y que, siendo una población solidaria, esa solidaridad nos extiende al resto de España, ¿no? Es decir, el resto de autonomías o el gobierno central los tiene aparcados y no ataja ni pone soluciones al problema. Yo creo que tiene razón. Es verdad que no es un problema solo español, que es un problema europeo. Es verdad que el presidente hizo una gira para tratar de fomentar las contrataciones legales, y es verdad que es difícil de solucionar. Pero también es cierto que parece que es algo que nos queda lejos y que parece que estamos mirando hacia otro lado y que solamente sean las islas las que tengan que soportar esa presión migratoria, que hay que decir que en los últimos meses se ha multiplicado un 130%, según algunos de los informes de Frontex.
Por cierto, ¿se sabe algún resultado del viaje de Sánchez a Mauritania?
De momento no. El compromiso, ¿no?, que adquirió y que dijo que había, pero yo no sé si eso se ha llegado a materializar. Desde luego, noticias sobre que se hayan materializado esos acuerdos con los países del Sahel, yo no he leído.
Marruecos, a su manera, va cumpliendo. El otro día frenó el asalto a Ceuta. Por cierto, habían convocado uno también. No parece que haya pasado nada, probablemente porque han vuelto a frenar ellos antes de que se produjera. Pero esto de Mauritania, ¿ha pasado algo? Porque creo que dinero les vamos a dar.
Sí, el problema está en que ese tipo de cayucos, es verdad que salen de Mauritania, pero a mí lo que me contaban allí es que toda esa película de los barcos
traficantes,
a mí me cuentan los que saben de esto que no es verdad y que forma parte de la literatura y de las redes mucho más de lo que es cierto. Que los cayucos, desde la costa, los meten hacia adentro, algunos, y se suben a otros cayucos mucho más grandes, que son los que llegan. Lo de los barcos, entre comillas, que Dios me perdone, barcos negreros, me cuentan tanto policías como tal, que no es cierto. Pero bueno, en las redes está llena de cosas. Estos cayucos, como este de hoy, suben en paralelo a la costa y van haciendo saltitos hasta que llegan a Mauritania. De Mauritania se tiran en horizontal hacia Canarias, lo más horizontal que se puede. Y ese es el camino que hacen. Por eso este ha tardado solo una semana en llegar. Y para esa semana, entre agua y fruta, malviven y aguantan. Aguantan vivos. Luego el procedimiento es ese. Van pegando saltos, van repostando en la costa y hasta que no llegan mucho más arriba de Senegal, no se tiran a mar abierto. En fin, la situación es catastrófica y efectivamente va a seguir así. Ángela, tú eres futbolera, ¿verdad?
Yo regular.
No, pues no sé por qué me sonaba a mí que sí. Camacho sí, Camacho es muy futbolero, me consta.
Mucho.
Si hay algo de lo que está hablando todo el mundo,
es de lo que pasó ayer en el derbi.
Correcto. Los incidentes que se produjeron ayer por la noche en el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. El partido se suspendió durante 17 minutos, después de que algunos aficionados tiraran mecheros, botellas y otros objetos al área de Courtois, en ese fondo. La policía sigue identificando a los responsables del lanzamiento de objetos. Por ahora el Atlético ha expulsado de forma permanente a uno de los socios. Yo no me canso de ver las fotos. ¿Qué pasará por la cabeza de un tío, que igual por la mañana está trabajando en lo suyo, yo qué sé, que va al fútbol con una máscara de lucha libre mexicana y que está dispuesto a ponérsela? ¿Este tendrá familia?
Bueno, es que estos tipos, a ver, yo no sé, probablemente trabajarán por las mañanas, irán a algún sitio y se ganarán la vida.
Vivirán de algo.
Pero estos tipos básicamente lo que son es, me refiero al Frente Atlético, son delincuentes, o por lo menos están trufados de delincuentes. Si son gente, lo que se llama gente indeseable, gente de mal vivir. Lo sorprendente es que, porque en esto se ha avanzado mucho, en la limpieza de gente indeseable del fútbol, se ha avanzado mucho en toda Europa, pero hay que decirlo, en España. Y empezó Laporta, un personaje que no nos cae especialmente bien, ¿verdad? Empezó Laporta, que se enfrentó a los boicheros y los echó del estadio. Y Florentino los echó del estadio. Y de otros clubes los han echado del estadio. Se les puede echar. A mí peor, vamos a ver, yo ya con la barbarie de estos cafres cuento. Pero lo que más me ha escandalizado ha sido la actitud del entrenador, los jugadores y algunos directivos del Atlético de Madrid buscando excusas coartadas, que si Courtois, que si provocaron, que si no sé qué. Y luego ya por supuesto, porque estos son una turba, pero chusma hay en todas partes, pues te asomas a las redes y ves a muchos aficionados pues justificándoles, diciendo que todo esto, ¿sabes?, porque era contra el Madrid, etcétera, etcétera.
Pero
esto es una vergüenza. Termino un segundo, Ángela. Y esto solo tiene una respuesta. Y es echar a estos tíos del campo, todos, no al que han cogido tirando el mechero. No, no, a todos, porque son... Porque voy a decir una cosa, y sé que es antipático lo que voy a decir. Todas las tribus estas de hinchas son, eso, indeseables, muchos delincuentes, todos tarados. Pero estos tienen dos muertos en el armario. Y no hablo figuradamente. A uno lo tiraron al río, después de apuñalarlo.
Pero literal.
Y a otro lo apuñalaron en la puerta del Calderón. Muertos reales. ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Hasta que pase aquí como en América, donde en Sudamérica, donde las mafias estas de los ultras, las barras, como ellos llaman, las barras bravas, mandan en los clubs y los jugadores y le cobran impuestos a los jugadores? ¿Hasta ahí vamos a llegar?
Lo que pasa que si el problema tiene una solución, yo creo que tiene que pasar por sanciones al club, ¿no? Al Atlético. Es decir, con las imágenes hoy en día es muy fácil identificar quiénes son estos energúmenos. Y sin embargo, frente a que las identidades están perfectamente localizadas y vuelven a entrar una y otra vez en el campo, no hay una actuación clara, ¿no? Porque no es una peña que pertenezca al club, porque bueno, porque se ponen excusas y porque no se ataja el problema. Me parece que es muy triste que un deporte como es el fútbol pues se tenga que ver arrastrado por este tipo de situaciones que empantanan y que representan todo lo contrario a lo que es el deporte y a los valores deportivos. Pero me parece también que no se hace nada porque no se quiere, porque es que las imágenes las hemos visto todos, los vídeos se pueden identificar. Es decir, es una cuestión de voluntad de decir hasta aquí hemos llegado, sí, y habrá que hacer
policía,
algo.
La propia policía, ¿eh? ¿Dónde estaba cuando empezó el lío? Pero insisto, es que vimos ayer, lo vio toda España, vimos al capitán y al entrenador del Atlético irse allí a implorarle o a negociar.
No, y después del partido todos aplaudiendo.
Encapuchados, y después encima se van allí a rendirles pleitesía después del partido, a celebrar un empate. En fin, esto ya de celebrar el empate.
Bueno, y hoy han vuelto a decir que no van a actuar contra el Frente Atlético, que no es una peña.
Claro que puede. Si han podido todos los demás clubes. Tendrá que pasar algo gordo. Un día. Bueno, ya ha pasado. Ya estoy hablando de que ha habido en un pasado no remoto dos muertos.
Sí, pero lo sorprendente.
Fuera del campo, es verdad.
Lo sorprendente es que, me acuerdo lo que hizo el Barça con los Boys of Noise.
O
lo que hizo el Madrid con los Ultras. Es... Pero, ¿cómo pueden seguir existiendo esto? Es que ayer tenían una pinta. ¡Qué miedo!
La que tienen de neonazis, de tarados, de lo peor, de...
Bueno, y que no solo las entradas a los campos de fútbol hay registros, ¿no? Totalmente.
Sí, lo que pasa es que, bueno, es verdad que a uno le pillan una navaja, pero los registros son muy relativos. Pero es verdad que un pasamontañas te lo metes en un bolsillo y nadie puede saber que llevas un pasamontañas. Pero claro, un tío que lleva con un pasamontañas a un campo de fútbol está dispuesto a que no le reconozca.
Es que antes había habido una campaña diciendo a la gente que afortunadamente le hicieron caso, que fueran con mascarilla para poder insultar sin que lo reconociera. Que es que... Y el club, y sale el pobre Cerezo con estas cosas, dice, no, aquí no hay ni racistas ni antirracistas. Que es con... En fin, que bueno, pero Cerezo es que es así. Pero bueno, detrás de esa bonomía confusa que tiene Cerezo, está presidiendo un club que es no ya tolerante, es entre complaciente, contemporizador y cobarde con una tribu de delincuentes comunes, además.
Pues sí, pero bueno, no sé yo cómo evolucionará esto, ni qué puede hacer el club, ni qué puede hacer la policía, porque esa es otra. A la policía no actuó o no se les intervino. La verdad es que hay que decidir si te metes en ese fregado y los empiezas a sacar de la grada o no, ¿eh?
Hombre, supongo que habrá un plan
de orden público
pero si te pones delante ya se cortan.
Bueno, y supongo que hay un plan de actuación para los campos y los estadios, que dependiendo, es decir, esta situación no es absolutamente nueva ni es inédita. La policía tiene que tener un plan A, un plan B, depende de cómo sea la situación, y si no actuó, yo creo que ahí es porque no había una orden clara de que lo tuviera que hacer.
Ya, sí, seguramente.
Y por cierto, el árbitro, que era un casi debutante en primera división, un chaval
pues
muy joven,
lo
hizo estupendamente y aplicó el reglamento como tiene que aplicar. Que yo he visto muchas broncas similares en muchos campos y los árbitros no se atreven.
Sí, sí, es verdad, puede ser. Pero en fin, que continuará. ¿Queréis que hablemos algo de Cataluña o ya acabamos?
Mañana es 1 de octubre.
¿Y?
No sé, ellos celebran cosas raras y eso. Siempre celebran fracasos.
El 1 de octubre, sí, pero hay que reconocer que cada vez lo celebran menos. ¿Eh?
Sí, eso es verdad. Este cada vez lo celebran.
Hay que reconocer que van tres años del tambor.
Este cada vez lo celebran menos.
Pero en fin, familia. Bueno, que digo yo que mañana más. ¿Con qué vas mañana, Ángela? ¿Qué nos sorprendes?
Pues mañana vamos a ir con la Fiscalía.
Con la Fiscalía, con las cosas de Álvaro García Ortiz.
Sí, vamos a desmentir al auténtico bulo.
Camacho, ¿y tu columna de mañana a veces?
La minifalda de Courtois.
¿La minifalda?
Sí, hombre, Courtois. El argumento este de que es que la chica que viola no llevaba minifalda.
Ah, ¿pero titulas así?
Sí.
Ah, muy bien, pues ahora te quedo, como siempre. Lo dicho, gracias Camacho.
Adiós.
Marti Alay, cuídate.
Un abrazo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras? ¿Mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España. Las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.375, 1, 6, 3, 7, 5, serie 41, 0, 4, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana hemos conocido las dramáticas cifras sobre el aborto en España. En 2023 subieron un 4,8% y la cifra total fue superior a 103.000, el registro más elevado de la última década. Es la crónica anunciada de un fracaso social cuya gravedad solo se puede ignorar desde el sectarismo ideológico. En este sentido ha sido muy significativa la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, poniendo el foco en nuevos protocolos restrictivos para hacer la vida imposible a quienes decidan objetar en conciencia. El gobierno puede seguir con su hoja de ruta, pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de nuestra Constitución, con un desarrollo en numerosa y variada jurisprudencia, e incluso en algunas leyes recientes, como la de la eutanasia. Hay muchos profesionales que tienen claro que su vocación de curar no incluye matar a ningún ser humano. Es sorprendente el empecinamiento totalitario en amedrentar a los profesionales que con toda legalidad y legitimidad defienden la vida humana, especialmente la de los más vulnerables. La Federación de Asociaciones Provida ha recordado que venimos sufriendo leyes injustas que pretenden favorecer el aborto y el sucio negocio que se genera en torno a él. Un solo aborto es ya una tragedia. Más de 103.000 abortos no pueden ser solo una estadística. Deberían provocar nuestra seria reflexión y no avivar la propaganda ideológica, porque lo que necesitamos es una respuesta constructiva al drama y el compromiso de toda la sociedad en favor de la vida.